Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Discutieron representantes de Estados Unidos y Cuba el tráfico de personas y la prevención del fraude. Desde Washington, con el informe, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos y Cuba sostuvieron una reunión técnica para combatir el tráfico humano y el fraude migratorio, cita que siguió a otras conversaciones que vienen desarrollando ambos países en el marco de los esfuerzos para normalizar sus relaciones diplomáticas. Esta vez la reunión se desarrolló en Miami y se prolongó desde el primero al 4 de febrero, y fue un importante avance en los temas que se abordaron, como informó este viernes la Cancillería estadounidense.
Working level representatives from both governments met for the purpose of exchanging information and best practices related to combating human smuggling.
El trabajo se desarrolló a nivel de representantes de los dos gobiernos y se efectuó con el propósito de intercambiar información y la mejor práctica para combatir el contrabando humano y el fraude de documentos migratorios, lo cual es un importante avance de ambos países en su compromiso para asegurar una migración segura, legal y ordenada, dijo una vocera del Departamento de Estado. Washington continúa preocupado por la seguridad de todos los migrantes de la región que intentan entrar a otros países sin visa u otras autorizaciones y desalienta vigorosamente a quienes lo hacen así. Estos peligrosos viajes ilustran los riesgos inherentes y la incertidumbre de hacerlo con contrabandistas y organizaciones criminales cuando intentan ingresar ilegalmente a Estados Unidos, indicó la Cancillería estadounidense. Ambas partes coincidieron en continuar los encuentros técnicos en el futuro y en la necesidad de suscribir instrumentos bilaterales para formalizar intercambios en esta área con el objetivo de neutralizar con mayor efectividad a los traficantes de personas, indicó en La Habana el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.
Un grupo de 184 migrantes cubanos que se encontraban varados en Costa Rica viajó a El Salvador con el fin de trasladarse por tierra hasta Estados Unidos. Jorge Orellana nos trae la información.
El grupo de 184 cubanos, de los miles que están varados en Costa Rica, continúan su travesía hacia Estados Unidos después de casi tres meses en el primero de siete traslados a través de Centroamérica y México que están programados para este febrero. Los cubanos tomaron un avión con rumbo a El Salvador. Luego, desde El Salvador, se trasladaron en autobuses hasta la frontera entre Guatemala y México, donde continúan rumbo a la frontera con Estados Unidos. En un operativo a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones y con el apoyo de los gobiernos de los países involucrados. En este grupo van 118 adultos y 66 niños, cuatro de ellos bebés. Las autoridades costarricenses dijeron que dieron prioridad a la familia con niños. Este fue el primero de siete viajes programados para este mes. Sin embargo, la directora de Migración de Costa Rica, Katia Rodríguez, dijo que el próximo 9, fecha que estaba programada para realizar el próximo viaje, será reemplazado por otro día, reiniciándose los vuelos y los viajes de los cubanos a partir del 11 de febrero.
En realidad es un tema de logística, es un tema de operación. No está suspendido del todo, sino que está reprogramado para el día jueves 11, en donde el mismo día van a salir dos vuelos.
Mientras la situación de los migrantes cubanos en Costa Rica se encamina a una solución final, en Panamá otros mil compatriotas se muestran desesperados y apelan al presidente del país, Juan Carlos Varela. Y Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los testimonios de algunos de estos cubanos.
La franja fronteriza con Costa Rica ha sido asentamiento de cubanos que sufren los embates de esta crisis migratoria en el territorio panameño.
Somos seres humanos, no somos perros, no estamos como vivíamos en Cuba, estamos en un país de libertad.
Hasta el momento, el gobierno del país ismeño no ha concedido estatus migratorio a los cubanos que se encuentran en Paso Canoas y Progreso, en la provincia de Chiriquí.
Aquí solo vemos 900 personas con tres vuelos que se saquen, se acaba el problema en Panamá.
Desde finales de noviembre, Costa Rica suspendió el ingreso de cubanos al país, luego de que Nicaragua cerró su frontera el 15 de noviembre.
Muchos están perdidos, casi muertos, que nos estamos enterando aquí de la situación de los cubanos y no queremos que para este país, por lo menos, esta situación se nos complique más.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, dijo a principios de enero que para finales de este mes se daría una respuesta a los cubanos.
Por favor, le pedimos al presidente Varela, pronúnciese y díganos qué tenemos que hacer. qué debemos hacer. ¿Hasta cuándo usted nos va a tener en este país? Por favor, nosotros queremos seguir, se lo pedimos. Aquí tenemos niños, mujeres embarazadas que ya están en estado de estrés.
El trasiego de cubanos continúa toda vez que Panamá no ha cerrado su frontera con Colombia. El gobierno del país esmeño ha dicho que hace gestiones con Guatemala y México a fin de buscar una solución a la crisis de estos cubanos.
Precisamente los migrantes cubanos que están varados y albergados en la frontera de Panamá con Costa Rica han amenazado con ingresar caminando a territorio costarricense con el propósito, como ya se sabe, de seguir su viaje por Centroamérica hacia Estados Unidos. Lo destacó TVN Noticias de Panamá.
Preocupados por la falta de información de las autoridades de Panamá sobre su estatus migratorio, los migrantes afirmaron que están dispuestos a seguir el viaje a Centroamérica porque se están quedando sin recursos y sus familiares los esperan en Estados Unidos.
Estos cubanos señalan que si no encuentran una pronta respuesta de las autoridades panameñas, procederán a internarse en territorio costarricense.
Otros medios de prensa señalan que los migrantes están tan desesperados que procuran conseguir los servicios de traficantes de personas para seguir con su trayecto, destacó el diario costarricense CROHOY.COM.
La coordinadora de programas de Cáritas Panamá, Osiris Ábrego, dijo a la agencia EFE que la Cancillería panameña no le ha respondido una carta en la cual advertía sobre la presencia de coyotes, aún con el conocimiento de la policía.
La organización Vigilia Mambisa ya comenzó a recaudar ropas y comestibles enlatados para ayudar a los miles de cubanos varados en Costa Rica y que paulatinamente deberán llegar a Estados Unidos. Damaso Rodríguez nos tiene más detalles.
Mientras los gobiernos locales del sur de la Florida esperan respuestas del gobierno federal sobre la solicitud de ayuda para hacer frente a las necesidades de miles de cubanos en Costa Rica y que llegarán a los Estados Unidos próximamente, la organización Vigilia Mambisa ya comenzó a recibir donativos, señaló su presidente Miguel Saavedra.
Ya tenemos alrededor de 2.000 libras en todo completo, que viene siendo una tonelada, y al mismo tiempo pues seguimos recogiendo para cuando lleguen, ya lo tenemos todo empaquetado, bien seleccionado, ropa de mujeres, de hombres, de niños y muchos alimentos, que es lo que está llegando ahora en este momento, porque lanzamos el llamado para que las personas pudieran traer más conservas enlatadas, porque ropa tenemos demasiada.
Más de 7.000 cubanos quedaron varados en Costa Rica cuando Nicaragua en noviembre pasado cerró el paso a través de su frontera, pero estos estarán llegando a suelo estadounidense tras los acuerdos entre varios países centroamericanos y México. Vigilia Mambisa no tiene idea dónde serán albergados estos cubanos, pero están listos con un contingente de voluntarios, precisó Saavedra.
Tenemos experiencia de estas actividades porque estuvimos 10 años llevando alimentos y medicinas a Bahamas y sabemos que el exilio cubano no falla.
Y aunque el proceso de salida es lento, las autoridades costarricenses advirtieron que los cubanos que se arriesguen a ingresar ilegalmente a Nicaragua, como ya sucedió, y sean devueltos a Costa Rica, verán canceladas sus visas de permanencia extraordinaria y no podrán participar del mecanismo de salida mediante los vuelos a El Salvador.
Más de 300 profesionales de la salud cubanos esperan en Colombia por una respuesta de los Estados Unidos a su solicitud de visa.
Los profesionales buscan acogerse al programa para profesionales médicos cubanos en el extranjero.
Alegan que se les acaba el dinero, no tienen permiso de trabajo y la mayoría vive hacinada en pequeños apartamentos.
Algunos llevan ya un año en territorio colombiano y muchos temen que, en caso de que rechacen la solicitud de visa, tengan que regresar a Cuba.
Por cierto, Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene las declaraciones de dos médicos que están allí en Colombia: Manuel Delgado García y Robiel Silva Alfonso.
Un grupo de médicos varados en Colombia continúa en un limbo legal debido al atraso en la concesión de visas por parte de Estados Unidos. El contingente que participaba en misiones médicas cubanas en el extranjero sueña con llegar a tierra estadounidense, pero ese sueño se ha convertido en una pesadilla, ya que sus peticiones han sido retrasadas o denegadas por Washington.
Nuestra situación es desesperante. Cada día el camino se nos hace más angosto. La situación de vivienda es crítica. En módulos que solamente están destinados para vivir 3 y 4 personas, vivimos 10 y hasta 12 personas.
La Casa Blanca estudia hace un mes poner fin al programa para profesionales médicos cubanos en el extranjero, conocido como The Cuban Medical Professional Parole Program, que otorga visas a los médicos y personal de enfermería de la isla en misiones internacionales en terceros países. Para estos médicos, los sacrificios que han hecho para abandonar sus misiones extranjeras demandas serán en vano si son forzados a regresar a Cuba, donde según ellos no tendrán la oportunidad de ejercer sus profesiones.
Ya no podemos entrar más a Cuba, ya nos tienen cerradas las puertas, o sea, políticamente estamos desterrados.
También mostraron preocupación para sus colegas quienes fueron repatriados a Cuba. Según este grupo, las autoridades venezolanas los interceptaron y maltrataron mientras intentaban abandonar sus misiones.
El anteproyecto Ley de Oportunidad de Trabajo para el Inmigrante Cubano, presentado en Washington por el congresista federal cubano-americano Carlos Curbelo, no elimina ni modifica la Ley de Ajuste Cubano, pero restringe beneficios a los inmigrantes procedentes de la isla. Los detalles con Ricardo Quintana del programa de televisión Martí, Antena Live.
Si esta ley se promulga, el cubano que llegue y quiera calificar para recibir estos beneficios tendrá que demostrar que tiene un caso legítimo de persecución política. La propuesta que se ha hecho no tiene absolutamente nada que ver con la ley de ajuste cubano. Yo continúo justificando la ley de ajuste cubano. ¿Por qué? Porque en Cuba existe una dictadura totalitaria.
¿De dónde surge el nombre Ley Oportunidad de Trabajo o Laboral para Inmigrante Cubano?
Todo cubano que llegue a Estados Unidos va a tener la oportunidad de trabajar, de superarse, de prosperar, de ayudar a su familia.
Solo razones políticas harían elegible a un cubano para recibir ayuda gubernamental.
Entonces usted no pudiera regresar a su país, obviamente si cambia la situación en Cuba, sí, o ya una vez siendo ciudadano de Estados Unidos no tiene restricción ninguna.
El anteproyecto garantiza asimismo el permiso de trabajo.
Si el cubano no presenta una petición de asilo, entonces no sería elegible para esos beneficios y a diferencia de todas las otras personas que vienen a este país sin permiso, tendría la oportunidad de permanecer aquí y trabajar.
Que sea la familia, dijo Curbelo, la que se ocupe del sustento del anciano cubano que hoy recibe beneficios sin haber trabajado en Estados Unidos.
¿Por qué el cubano goza de la ley de ajuste cubano y otros beneficios migratorios? Y el resto del mundo, no solo Centroamérica, no.
En Cuba hay una dictadura totalitaria que reprime, que tortura, que abusa, que encarcela, que acosa injustamente. Y por eso es que al cubano se le da el beneficio de la duda y se le trata automáticamente como refugiado.
Seguimos ahora hablando de la ley de ajuste cubano porque el congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, ha pedido una modificación de esta ley, según reporta la agencia EFE. En opinión de Cuellar, la ley de ajuste cubano supone un agravio en relación con el trato otorgado a otros inmigrantes.
El congresista indicó que los cubanos no entran por el río, no ven a un juez ni tampoco a la patrulla fronteriza, sino que llegan al puente y cruzan la calle y empiezan a hacer sus trámites para recibir los beneficios federales.
El congresista Cuellar coincidió en que esta ley no es justa y se debe cambiar, ya que ningún grupo debe recibir beneficios federales al momento que cruza la frontera.
La llegada de cubanos a Estados Unidos se duplicó en los últimos tres meses del 2015, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Más de 17.000 inmigrantes cubanos llegaron a territorio estadounidense en los últimos tres meses del 2015.
Esta cifra casi duplica los 9.219 inmigrantes que alcanzaron suelo estadounidense en los tres últimos meses del año 2014 y los 5.770 que hicieron lo mismo en el último trimestre del 2013.
Los cubanos temen que el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana provoque la eliminación de la ley de ajuste cubano.
Sin embargo, el gobierno del presidente Barack Obama ha insistido en que no tiene planes de cambiar la actual política de inmigración hacia Cuba con respecto a Cuba o de buscar un cambio legislativo en relación con la ley de ajuste.
Más de 2 millones de cubanos han tenido que emigrar durante el último medio siglo y el 2015 marcó una cifra récord, pero esta vez con un elemento especial. La mayor parte de ellos ingresó a Estados Unidos por la frontera sur.
Luis Guardia, del programa de televisión Martín Antena Live, da a conocer el peregrinar de quienes se recorren toda Centroamérica en busca de libertad. En la cuarta parte y final de una serie transmitida por televisión Martí y también por Radio Martí, Cuba, historia del éxodo.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Con el anuncio realizado por el presidente Barack Obama y el gobernante Raúl Castro el 17 de diciembre de 2014, se incentivó la llegada de cubanos por la frontera mexicana a Estados Unidos, temerosos de que con la normalización de relaciones entre Washington y La Habana se eliminaran los beneficios migratorios para quienes llegan desde la mayor de las Antillas. Cuba y Ecuador mantenían un protocolo de entendimiento mediante el cual los nacionales cubanos podían ingresar a la nación sudamericana sin necesidad de visado. De tal manera, Quito se convirtió en el primer punto en el peregrinar de los caribeños, que pasaban a Colombia, recorrían Centroamérica para cruzar México y solicitar refugio en los puntos fronterizos estadounidenses.
El problema nosotros es pedir asilo político en los Estados Unidos.
2015 registró una explosión exponencial de cubanos arribando por los puntos fronterizos. 43.159 fueron censados por la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos hasta el cierre del año fiscal en septiembre. Otros 8.000 recibieron autorización por parte de las autoridades de Costa Rica para continuar su periplo tras un impas de un mes debido a la negativa de Nicaragua a cruzar por su territorio. Otros 2.000 esperan entre Panamá y Costa Rica y unos 40 aún residen en Ecuador y según analistas pudieran convertirse en potenciales interesados en llegar en un futuro no lejano a suelo estadounidense. A estos pudieran sumarse al menos otros 20.000 que reciben visas cada año en La Habana por el compromiso estadounidense tras los acuerdos migratorios de 1994. Los que han llegado y llegan por la vía marítima, quienes tienen nacionalidad española y vuelan desde la isla por terceros países, los que arriban con visas de turistas y deciden acogerse a la ley de ajuste cubano, y también los que han parado bajo los programas de reunificación familiar llegan a Estados Unidos. The Washington Post fija la cifra en más de 70.000 los cubanos que escaparon de la isla en este periodo. 2015 marca el segundo mayor éxodo migratorio, solo superado por 1980, cuando se produjo el éxodo del Mariel.
Las autoridades puertorriqueñas detuvieron a 13 migrantes cubanos que fueron encontrados en una isla deshabitada, informó la agencia Prensa Asociada.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos dijo que los cubanos, 7 hombres y 6 mujeres, fueron encontrados en la isla de Mona, al oeste del territorio de Puerto Rico.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El gobierno cubano adoptó medidas para evitar la introducción del virus del Zika. El ministerio señaló que no se ha registrado ningún caso de la enfermedad. Así lo indicó en los últimos días el Ministerio de Salud Pública de la isla.
Sin embargo, las autoridades sanitarias cubanas vigilan y estudian todos los síntomas febriles inespecíficos para identificar precozmente la presencia de esta enfermedad.
Las autoridades cubanas estiman que la medida más importante para evitar la transmisión de los virus del Zika, chikungunya y dengue es la eliminación del vector.
La población cubana ha sido llamada para intervenir en la erradicación de los criaderos del mosquito transmisor.
Recientemente, el director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, Francisco Durán, declaró que en el territorio cubano no se ha reportado ningún caso del virus del Zika.
Adriel Reyes indagó con médicos de la isla para ver qué métodos tienen para descubrir la presencia de esta enfermedad.
Especialistas y médicos cubanos carecen de un medio diagnóstico para confirmar que un paciente está infectado con el virus del Zika y tampoco tienen un protocolo establecido a seguir, por lo menos con estos casos.
Como tal, no se ha trazado un cronograma, ¿no?, para la conducta a seguir ante un caso sospechoso de contagio por el virus de Zika. No tenemos todavía implementado ningún cronograma.
Arnoldo de la Cruz, clínico Santiago de Cuba.
Esperen un momento, que tengo otro colega aquí conmigo. Sí. ¿Conoce algún cronograma, algún flujograma que esté establecido actualmente para el diagnóstico del virus de Zika? No, hermano. Tampoco el colega que está aquí conmigo, que estamos haciendo consulta en este momento, tiene conocimiento de eso. No se nos ha orientado nada al respecto.
Daniel Guevara, médico de Santiago de Cuba, dice que la presencia de conjuntivitis unido al resto de los síntomas del dengue es la manera más segura que él tiene para determinar que tiene enfrente un posible caso con Zika.
Bueno, se supone que ya deben haber marcadores de laboratorio para confirmar el diagnóstico y que por eso es lo que se debe estar viendo en otros lugares, pero por lo menos acá con nosotros no nos han dicho nada de eso.
El médico cirujano capitalino Eduardo Herrera nota un aumento de los casos de personas con síntomas febriles en la isla.
Hay mucha gente que se va sin el diagnóstico de dengue. Si se pudiera tener bien esta enfermedad, el Zika en este caso, puede existir muy bien. Además, condiciones están la insalubridad de muchos lugares, la existencia del mosquito transmisor.
En Cuba, dada la sintomatología muy similar, podría existir la posibilidad de tener un caso de Zika y diagnosticarlo como dengue, según indicó en el programa de Radio Martí Cuba al Día el médico residente en Cienfuegos, Nelson Gandulla.
Claro que sí pudiera haber la posibilidad de que pudiera confundirse y que bueno, y que el gobierno pueda beneficiarse para no dar cifras oficiales de que en Cuba no está libre, bueno, de Zika, como quieron demostrar en algún momento que estaba libre de cólera, de dengue y de otras muchas enfermedades y epidemias que han pasado por Cuba, porque la sintomatología es muy parecida y a no tener también los médicos la preparación, porque no se ha divulgado el tema, no se ha hablado ni nada, pues ese es uno de los factores que yo tendría a la hora de diagnosticar los pacientes posibles viajeros, preguntar si ha estado en zonas endémicas, en zonas donde está altos índices de infestación en estos momentos, sería una de las razones o de lo que me podría guiar como médico a hacer un diagnóstico en este momento.
El puerto de Miami se prepara para albergar servicios de ferry diarios a Cuba, pero el gobierno cubano sigue sin otorgar los permisos, reportó el diario El Nuevo Herald.
El puerto de Miami comenzó a prepararse poco después de que Washington y La Habana anunciaron el deshielo en diciembre del 2014.
Líderes de la industria auguran que las rutas de ferries serán populares entre los cubanos estadounidenses, tanto para visitar su país como para llevar grandes cantidades de productos a sus familiares.
Estados Unidos emitió en mayo licencias a media decena de empresas para operar servicios de ferry con pasajeros a Cuba. Dos meses después autorizó a firmas de cruceros.
Hasta el momento, ninguna compañía de ferries ha recibido el permiso de las autoridades cubanas para viajar desde los Estados Unidos a la isla.
Como ya es habitual, varias películas cubanas serán exhibidas en el Festival Internacional de Cine de Miami, entre ellas la galardonada El Rey de La Habana. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene los detalles.
La premiada película sobre los años 90 en Cuba, El Rey de La Habana, está entre los filmes más destacados de la 33ª edición del Festival Internacional de Cine de Miami. Galardonada en San Sebastián y en Barcelona y nominada al Premio Goya, la película fue dirigida por el español Agustí Villaronga. Está basada en la novela del mismo título del cubano Pedro Juan Gutiérrez y fue filmada en diversos enclaves de la República Dominicana ante la negativa de las autoridades cubanas de realizar grabaciones en La Habana. Héctor Medina desarrolla el papel de un travesti en la película.
La película está llena de tragedia, de escenas fuertes y mi personaje es como un poco fresco, es como el que viene a refrescar.
El Festival Internacional de Cine de Miami cuenta con 129 filmes procedentes de 40 países. Entre los más reconocidos se encuentran los filmes cubanos, entre ellos la premier mundial de Queen of Thursday o Reina de los Jueves, documental sobre la vida de la bailarina cubana Rosario Suárez. Orlando Rojas coordina las películas que se presentarán en el Teatro Tower del Miami-Dade College.
La realidad cubana es una realidad muy cambiante, muy enloquecida, y yo creo que eso hace que los artistas se crezcan y que las obras tengan una repercusión internacional.
El festival de 10 días comienza aquí en Miami el próximo día 4 de marzo.
Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.